esta situación, este movimiento de las mentes polares es muy interesante. El tema es interesante. Recuerdo que en aquel momento pues funcionó bastante bien. Hoy me gustaría hacer un tema que parecería un poquito, ¿cómo decirle? Bueno, no voy a decir qué parecería. Simplemente es un tema que hay que saberlo ver, hay que saberlo entender. Y la situación es sobre la diferencia enorme que existe entre instinto e inteligencia. Instinto e inteligencia son dos cosas completamente diferentes, y vamos a ver de qué se trata. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, para poder explicar más a fondo cómo se mueven los cerebros humanos. Mire, nada más antes de empezar, quiero confirmar que este jueves, o sea, hoy, sí hay conferencia. Hoy jueves sí tenemos conferencia del desarrollo de la conciencia. Nada más quería confirmarlo, porque ahí tenía algunas personas que pensaban que no iba a haber conferencia el día de mañana, pero sí hay. Entonces, mañana hay conferencia. Ese es el punto. Y el domingo 14, tengo también la conferencia número 1 para la gente que quiera iniciar domingo. Vamos arrancando entonces. Instinto e inteligencia. Hay que entender primeramente qué es exactamente inteligencia y qué es instinto a diferencia de esta. El instinto se le puede llamar, digámosle así, a aquellos aprendizajes que se realizaron en su cerebro sin su autorización. Es decir, los cerebros humanos, la gente, actúa en múltiples ocasiones por instinto en lugar de inteligencia. Y aquí hay que definir algo. Los animales, por ejemplo, vamos a hablar de leones, elefantes, caballos, etcétera. Los animales mueven todo el tiempo su instinto. Sin embargo, tienen cierto nivel de inteligencia dependiendo de la relación de su cerebro con su cuerpo. Es decir, para hacerlo más simple, dependiendo de el desarrollo de su cerebro, van a manejar cierto grado de inteligencia, aparentemente. En lugar de esto, en realidad es instinto. ¿Por qué instinto? ¿Por qué? ¿En qué momento se mueve la inteligencia? ¿En qué momento se mueve el instinto? La inteligencia se... Primero le voy a decir esto para que me entienda todo lo demás. La inteligencia es diferente de el instinto solo por su poder de adaptación. Es decir, la inteligencia se manifiesta cada vez que aparece un poder adaptativo a un medio o a una situación. Cuando no hay el fenómeno de adaptación al medio o a la situación, entonces automáticamente no hay inteligencia. Y la gente o los animales se mueven por instinto. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Empezaré primero por definir el instinto y voy a dar ejemplos con animales. Quiero dar el ejemplo con animales. Voy a ir cambiando los ejemplos de animales y quiero que los observe con mucho cuidado. Por favor, escuche bien los ejemplos que voy a mencionar. Primeramente, hay que entender que un elefante o una... Sí, un elefante. Cuando una elefanta tiene a su bebé, a su cría, lo primero que hace es intentar levantarlo con la trompa. El elefante tiene que levantarse rápidamente porque habita en un lugar donde hay múltiples depredadores. Y una presa pequeña, sobre todo recién nacida, y sin poderse levantar, pues obviamente es un bocadillo listo para que los depredadores se den un banquetazo. ¿Qué pasa entonces? La verdadera situación que está llevando a la madre a levantar al bebé rápidamente para nada es inteligencia. Solo siente que tiene que levantar al bebé rápidamente. Cuando se acerca un león, por ejemplo, cerca del cachorro, la cría de un elefante, la madre elefanta inmediatamente se acerca con furia para espantar al león y proteger a su cría. Ese movimiento donde se ve a todas luces un acto que aparentemente es inteligencia, en definitiva no lo es así. Estamos hablando de instinto. Por instinto protegen a sus crías y este instinto se vino grabando en el desarrollo cerebral, en la zona instintiva de estos animales, a través de muchos miles de años, con el ensayo error, ensayo acierto. Cosa que ha pasado también, por ejemplo, con algunos primates que utilizan una ramita de un árbol para meterla en un orificio y sacar hormigas para comerlas. Aquí parecería cierto grado de inteligencia. La inteligencia se manifestó una sola vez, de acuerdo a la formación cerebral del primate. El primate que tomó el palito para meterlo en un hoyo y sacar hormigas y así poderlas comer, en un momento en su vida utilizó inteligencia y fue solo algún primate y con una inteligencia mínima de acuerdo a la formación cerebral que tiene. A partir de ese día, todos los demás primates comenzaron a imitar lo que hace aquel que mete el palito. Esta inteligencia, producto de un cerebro poco desarrollado y además con una conciencia limitada del mundo exterior, lo llevó a uno de estos primates a tomar un palito, ya que no le cabía el dedo, tomar un palo, meterlo en ese orificio. Es un acto verdaderamente sorprendente de los primates, digamos que lo logró hacer el Einstein de los primates, y así comen hormigas hoy día, gracias al descubrimiento de Einstein primate. Esto es lo más que ha podido hacer un primate, a menos de la repetición por imitación. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta no lo creó de su propio cerebro, se le enseñó. Logró imitar a los seres humanos. Una vez imitando a los seres humanos, él se sube a la bicicleta y anda en ella por un instinto. un instinto que le dice que algo está bien si él anda en bicicleta. ¿Qué está bien? Pues probablemente que recibe alimentos o hasta el afecto de sus entrenadores. Entonces el primate ya no es que piense si debe andar o no en bicicleta, si es correcto o no. Lo hace porque siente que va a obtener un beneficio muy particular para sí mismo. ¿Qué beneficio es? Pues créame usted que hay primates que se hacen adictos a las emociones, y emociones muy similares a las humanas. Casi todo el reino animal tiene emociones similares. Las emociones no son exclusivas de los seres conscientes. Las emociones son para todo ser vivo que contenga cerebro. Todo ser vivo que contenga cerebro va a generar emociones. Estas emociones se desprenderán de su sistema neuronal, de la combustión químico-eléctrica en su cerebro, y generalmente activado este por estímulos del mundo exterior. Por ejemplo, si el primate agarra un palito que no cabe en ese agujero de las hormigas o se le atora y se rompe, el primate empezará a gritar y gritará desesperado por la frustración, poca tolerancia a la frustración. Un elefante es entrenado, voy a saltar al elefante para que note algo con el primate también. Si un elefante es entrenado a bailar o a levantarse en dos patas, en ocasiones los entrenadores logran esto con un tubo que da toques. Se acerca el entrenador haciendo unos sonidos fuertes, expresivos, por ejemplo, ¡hup! ¡Oh! O algo así. Escuche usted a los entrenadores en el circo, hacen sonidos y chicotean cada vez que quieren que el animal haga algo. El animal, cuando escucha la voz del entrenador, ese ¡oh! Escucha eso y siente los toques, automáticamente quita las patas, las levanta para dejar de sufrir aquel toque que está sintiendo. No es que el elefante lo quiera hacer por inteligente. No es que el elefante entienda qué es lo que está pasando. El elefante lo que quiere es dejar de sentir toques. Pero después de un tiempo de vivir en esta situación, un día el entrenador entra sin el tubo que da toques, y con el simple hecho de hacer ¡up! ¡Oh! El elefante se levanta en dos patas. Y entonces está listo para una presentación en la arena del circo. Este movimiento va a producir que cuando el elefante se levante, el entrenador ahora, en lugar de toques, le dé cosas que le gustan al elefante, digamos cacahuates. Le va a dar cacahuates al elefante, por darle un ejemplo. El elefante se va a sentir feliz, pero no va a entender la relación que hay entre hice esto para que me dieran el premio o no hice esto para que me dieran los toques. El elefante no mueve esa inteligencia. Sin embargo, instintivamente, no lo confunda con la intuición, por favor, ni con la clarividencia. La intuición del humano es otro aspecto completamente diferente al que estoy hablando. Cuando el entrenador se acerca al elefante y le da la orden con la voz, el elefante se levanta porque instintivamente sabe que algo está pasando y él se tiene que levantar en dos patas. Este es el movimiento del instinto. Ya tiene en el instinto cómo tiene que hacer esto. El instinto sirve, esa zona cerebral para grabar información de generación en generación sobre los avances de mutaciones genéticas y también para el comportamiento a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, una elefanta guía a la manada y avanzan a veces muchísimos kilómetros en busca de cierto lugar con comida. ¿Cómo lo supo la elefanta? ¿Cómo lo supo la elefanta? ¿Cómo pudo guiar a la gente, digo a los elefantes, hacia una zona de mayor alimento? Obviamente lo logró por instinto, no por inteligencia. Al lograrlo por instinto y no por inteligencia, vemos que este aprendizaje va quedando ahí grabado y se lo enseñan de generación en generación. Ahora, volvamos al primate. El primate, cuando tiene frustración, no aprende. Cuando el primate no tiene frustración y comprende algo que ha ocurrido, entonces queda alegre y por instinto se le graba la idea. Estos movimientos, digo, por instinto se le graba la idea, no por inteligencia, perdón. El primate, es decir, cuando aprende a andar en bicicleta, aprende, pero como tiene mayor capacidad de inteligencia en los demás animales, por su relación del tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo, que eso es lo que marca la inteligencia en un animal, entonces el primate, cuando le enseñan a andar en bicicleta y lo repite, en esta repetición tiene moviéndose primeramente a la imitación, que es un bajo nivel de inteligencia, y su instinto. El animal repite, imita aquellos movimientos que ve, pero no sabe para qué los hace. No tiene la menor idea de que con la bicicleta se puede transportar a mayores distancias sin necesidad de agotar a su cuerpo como lo haría a pie, ni lesionarlo como lo haría a pie. O a pata, con el primate, mejor dicho, a pata, no a pie. Entonces, él no entiende nada de esto, sin embargo, imita, y cuando imita y percibe la aceptación de su entrenador, el cariño de su entrenador, el premio físico de su entrenador, entonces automáticamente siente que cuando se abre una puerta hay que correr hacia allá, treparse a la bicicleta y empezar a pedalear. Punto. No sabe para qué es. Ni siquiera sabe que va a tener un premio después. Puede llegar, dejar la bicicleta y correr por su premio, pero no lo hace con inteligencia. Y ahorita es donde quiero que observe los cambios. Primero, déjeme darle un ejemplo más, el último, con un animal que tienen más cercano a ustedes que me escuchan. Por ejemplo, un perro. Un perro, cuando vive con ustedes, se acostumbra a ciertas cosas. Por ejemplo, habrá perros que se acostumbran a que cuando se abre la reja para que entre el coche, salen, huelen un poco el pasillo por ahí, echan una orina y se meten corriendo antes de que la reja se cierre. Al día siguiente salen, caminan por ahí, echan una orina y se regresan corriendo desde que la reja se cierre. Y así lo hacen sucesivamente. Fíjense cómo funciona el instinto. En cuanto se abre la reja y se empieza a escuchar el sonido, el perro ya está preparándose para salir corriendo a echar una orina y meterse corriendo. Ya lo está preparando instintivamente. No sabe si es correcto o equivocado. No sabe para qué sirve, pero se está moviendo con instinto. Lo aprende de todos modos. ¿Qué pasa con los seres humanos entonces? Vamos a un corte muy rápido. Vamos a ir a un corte muy, muy rápido y regreso para hablar.
Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Una Luz en el Universo. Estamos platicando del desarrollo de la conciencia, diferencias entre instinto e inteligencia. Los animales se mueven después de un leve, ligerísimo acto inteligente en una situación que parecería adaptación, pero lo aclaro, no lo es. Se mueven realmente con instinto. Y los seres humanos tenemos esta división instinto-inteligencia. Ahorita lo voy a platicar. Tenemos entonces, ya en el humano, podemos observar estos movimientos increíbles, como el primate, movimientos que se dan por imitación, movimientos que nunca han sido razonados, sin embargo se han adoptado, se han imitado. Y estos movimientos de imitación verdaderamente son instintivos. La gente no sabe, y en tanto que no sabe como el primate para qué es andar en bicicleta, mientras el primate no sepa para qué es andar en bicicleta, lo que le mueve es el instinto nada más. Como no sabe para qué sirve andar en bicicleta, repito una vez más, lo aprendió, lo imitó, lo metió en su cerebro y ahora es parte de su instinto. No lo decidió, no es un acto voluntario, es un acto de imitación que nunca en su vida ha razonado si es correcto o equivocado. Igual le enseña a un primate a agarrar un revólver, una pistola, ponerle balas y dispararle a la gente, y el primate lo hace, y el primate no sabe si está bien o mal, no se detiene a observar si es correcto o equivocado, simplemente lo hace. Si a un primate le enseña a usted a ir a Las Vegas a jugar y gastarse 5 millones, pues va y se los gasta de mesa en mesa, porque así lo hace el primate, no carece de inteligencia, se mueve con instinto, por imitación. Oye, pero eso que has visto antes de ir a Las Vegas, entrar a un casino y gastar gran dinero en las películas de Hollywood, o tal vez con algunas personas anteriormente cercanas a ti, ¿ya lo razonaste? ¿Es correcto? ¿Te deja algo? ¿Te sirve para algo? No. Así como el primate no sabe para qué sirve andar en bicicleta y solo lo hace por imitación y recarga en sus actos instintivos, así la gente a fuerza quiere ir a Las Vegas a jugar dinero. ¿Por qué? No sé, hombre, así lo hacen algunos, así es que yo también, imitación. ¿Pero sirve de algo? ¿Sirve de algo verdaderamente? ¿O en el acto más inconsciente absoluto se llega y se hace un acto nada más imitado, con cero inteligencia, con el nivel del término como toda la gente, casi todos los seres humanos se mueven en actos neta y profundamente instintivos? Si usted cree que al ir a comprar una televisión y llegar a una tienda departamental a escoger su televisión, si usted cree que la escoge en un acto instintivo, es correctísimo. Pero si piensa que es a través de un acto inteligente y a eso le llama inteligencia, está completamente equivocado. Toda la vida de un humano se va moviendo en un acto de eterna imitación. Y fíjese si no es así. Realmente todo lo que usted tiene en su casa hoy día, todo, y la forma en la que vive, ¿no es como aprendió desde sus padres?
Si usted hubiese aprendido desde sus padres que no se debe ver y no es necesaria la televisión, y así lo hubiese aprendido, ¿hoy la tendría? ¿Hoy se sentaría a verla?
Oh, como todo mundo tiene televisión, yo también tengo que tenerla. Aunque trabaje todo el día y he cansado de dormir, tengo que tener mi tele.
¿Por qué? Todo mundo lo tiene, la tiene. Oye, ¿pero ya lo razonaste?
Y todo mundo quiere una televisión. Entre más grandota, mejor.
¿Para qué? ¿Lo has razonado? ¿Es necesario? ¿Se utiliza para vivir?
No digo que no tenga tele, ¿eh? Abusados. Nada más quiero que razone en dónde está la inteligencia ahí.
¿En dónde está la inteligencia? Yo, de verdad, no la veo. Estos movimientos de cero inteligencia, pero que de todos modos se mueve la humanidad, ¿sobre qué cree que recae? ¿De verdad cree que recae sobre la inteligencia? No, ¿verdad? Entonces tiene que recaer en algún lado. Se llama instinto, porque es imitación. Lo mismo que hace el primate para aprender a andar en bicicleta. Lo mismo que hace una elefanta cuando ha seguido durante toda su vida a la elefanta dominante del grupo hacia el territorio de la comida. Por olfato y demás, lo aprendió por imitación, repetición, imitación. Entonces, pensemos, ¿qué rayos es a lo que yo le puedo llamar inteligencia? Es muy interesante profundizar en este tema del instinto. Hágalo usted, razónelo. Ahorita vamos a ir a las dudas también, por si le queda alguna duda, por si quiere hacer algún comentario, con mucho gusto ahorita lo hacemos. Pero mientras, vaya pensando en qué es lo que realmente hace un ser humano por sí mismo. ¿Qué es lo que hace? ¿Vestir? ¿Así lo aprendió? ¿De quién? Pues a lo mejor de un mariconcito que vive en París, que puso la moda. ¿De quién más lo imitó? Pues a lo mejor de sus padres, tíos, amistades, los ídolos. Los hombres a lo mejor están vistiendo como vistió de moda tal vez Kim Martin, ¿no? Alguna ropa. Las mujeres, pues a lo mejor como la salieron usando algunas mujeres la ropa en tal o cual película. En fin, realmente tenemos que observar qué rayos es lo que usted piensa desde su mundo interno. Y ahí le va la diferencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es exactamente, o le podemos llamar inteligencia únicamente a un poder de adaptación. Si la gente tiene el poder de adaptación, entonces es inteligente y se aleja de sus actitudes instintivas por repetición, por imitación. Le doy un ejemplo de inteligencia. Inteligencia es únicamente aquello que tiene el poder de adaptación. Se tiene que adaptar verdaderamente para que exista la inteligencia. Y le voy a dar ejemplos. Las células manifiestan actos de inteligencia microscópica. Las células están catalogadas como individuos, como nosotros, pero en el nivel del microcosmos. Y observe usted cómo las células se adaptan a la radiación solar, como por ejemplo, cuando alguna persona va a la playa. Cuando una persona va a la playa, sus células inmediatamente al sentir la radiación solar empiezan a sentir un cúmulo, bueno, sienten la radiación y sueltan pigmento. Se pigmenta la piel de inmediato para resistir las radiaciones del sol. Este es un evento absolutamente inteligente. Se muestra la inteligencia ante el poder adaptativo de las células a la radiación solar. Ahora, en los seres humanos, podríamos hablar de que el acto inteligente proviene de un fenómeno, una muestra de adaptación a la radiación que sufra. ¿Usted cree que la radiación es benévola para una célula o es adversa para una célula? Evidentemente es adversa. La radiación solar es adversa para una célula. Se está achicharrando. Y si la célula, en lugar de pigmentarse, no se adapta, entonces le va a dar cáncer a la célula inmediatamente. Pues un ser humano es un individuo como una célula. Y el ser humano debe tener también un poder de adaptación a la radiación, o sea, a la adversidad. Si la gente logra adaptarse a la adversidad que tiene enfrente, para lograr esa adaptación, está obligado a pensar. La gente que no piensa, no se adapta. Y para pensar, se necesita un alto nivel de inteligencia. Entonces, tenemos que un ser humano que no mueve el instinto, sino la inteligencia, tiene un poderoso poder de adaptación. Y este poderoso poder de adaptación lo va a liberar de cualquier nivel de sufrimiento. He dado mucha teoría, voy a los ejemplos. Te voy a dar ejemplos para que lo note con más claridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un ser humano vive una adversidad? En cuanto vive la adversidad, sufre, llora, se acongoja, se deprime, se desespera, tiene coraje, temor, siente impotencia, envidia, celos, sufre. ¿Y qué es lo que termina diciendo el ser humano? Dice, le dejaré al tiempo que tape mi dolor. Claro, le va a dejar al tiempo, porque él no tiene cerebro. Porque si yo tengo cerebro, no le voy a dejar al tiempo lo que tengo que hacer yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Poner solución al evento adverso en turno y dejarme de rollos diciendo, le voy a dejar al tiempo que tape mi dolor. Bueno, y pregunto, ¿y mi cerebro para qué sirve? Si le voy a dejar al tiempo todo, a que el tiempo tape y cure los dolores y demás, entonces mi cerebro, ¿para qué rayos sirve? ¿Para traerlo ahí de adorno adentro del cráneo? La gente tiene que tomar decisiones, la gente tiene que tomar su vida en sus manos y resolverla voluntariamente. No puede dejarse llevar como una carreta por la vida. Eso es ridículo. La gente tiene que tener inteligencia para tomar las decisiones en su vida que le den lo mejor posible, pero en una adaptación. Otro ejemplo. Supongamos que esta persona logró levantar altos niveles de inteligencia. Y al levantar altos niveles de inteligencia, se sabe adaptar a la adversidad que le rodea. Piense por un instante. Si una persona se adapta a la adversidad que tiene frente a él, ¿sufriría? Obviamente no. Si una persona recibe una adversidad de la vida y con inteligencia se adapta, no sufre.
maneja la inteligencia y no sufre. Pero si viene otra adversidad y lo impacta y se vuelve a adaptar, ¿sufre? Pues no, se vuelve a adaptar, utiliza la inteligencia, se adapta a la adversidad y sale adelante. Y si otra adversidad lo golpea y se vuelve a adaptar, tampoco sufre. Entonces mi pregunta, obviamente aquí, tenemos que observar antes que la pregunta lo siguiente. Si esta persona no está sufriendo cada vez que se presenta la adversidad, es evidentemente porque está usando su inteligencia y se manifiesta en el poder de adaptación. Ahora sí, la pregunta es, usted que me oye entonces, ¿por qué sufre? ¿Será por inteligente? Porque si es inteligente, obviamente se adapta, pero si se adapta no sufre. Entonces mi pregunta es, ¿por qué sufre? ¿Será por inteligente? ¿O será por un instinto animal en el que solo imita una y otra vez lo que ha visto toda su vida de una bola de ciegos que guían a sus ciegos? Por ejemplo, usted que me oye, toda su vida ha visto que hay que llorar cuando alguien muere. Pero, ¿lo ha razonado? Usted toda su vida ha repetido que Dios hizo al hombre sobre la tierra. Pero, ¿sabe cómo? ¿O por qué? Toda su vida ha repetido usted que hay que tener fe. Y toda su vida ha repetido tener fe. Pero, entonces, ¿por qué sufre? Porque la gente que tiene verdaderamente fe deja de sufrir para el resto de su vida. Si usted tuviese fe, no sufriría absolutamente nada. Entonces, ¿por qué sufre? Me pregunto. La inteligencia es un acto que queda evidenciado por su poder adaptativo. Inteligencia adaptativa al medio. Si esto lo observan con cuidado en sí mismos, van a descubrir que son netamente instintos caminando por la vida. Exactamente como lo hacen los animales. Un primate imita y nunca sabe para qué. Usted quiere creer que Dios existe. No estoy diciendo que no exista, eso ya es tema de otro día. Usted insiste en decir que Dios existe, pero si utilizamos realmente la inteligencia, vemos lo siguiente. ¿Ha sido acaso una imitación nada más decir que Dios existe toda su vida? Quiere que exista, pero ¿sabe usted para qué? Es decir, usted que me está escuchando en este momento, ¿sabe a ciencia cierta por qué o para qué le sirve a usted que Dios exista? ¿De qué le sirve? ¿O es como quiere que sea? Un primate no sabe para qué le sirve andar en bicicleta. No sabe que es para avanzar kilómetros sin lesionarse las patas. El primate no lo sabe. Solo se trepó y pedaleó por imitación porque así se lo enseñaron. Pero no sabe para qué es la bicicleta. ¿Usted sabe para qué sirve el amor? ¿Usted sabe para qué le sirve realmente el dinero? Ahorita obviamente habrá mucha gente que me escucha y que de inmediato dirá, pues para vivir, pues no es cierto. Déjeme decirle que no es cierto.
y no puedo continuar porque ya me volé tiempo de las preguntas. Vamos a las preguntas rápidamente con los amigos del auditorio. Y ahí sobre las preguntas, si usted duda algo de lo que dije, con mucho gusto se lo aclaro. Nada más, llámeme. Teléfonos en cabina 5166-5000, 5166-5001, 5166-5002, y la alada sin costo a todo el país, 01800-713-5389. Vamos a un corte y regresando le voy a dar datos de la conferencia número 1. Estamos aquí de regreso en este, su programa, Una Luz en el Universo. Y nos vamos tendidos al rollo, nos vamos tendidos a lo que hay, bueno, a lo que haya de pregunta. Vamos a la línea. Bueno.
Bueno.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Martín, habla
Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Pues mal.
¿Por qué, señor?
Pues porque tengo unos problemas de interferencia, pero mendigos.
Ajá.
Mira, Martín, no es una pregunta concreta, no, pero tardamos mucho tiempo para no interferir.
Sí.
Mira, tuve algunos problemas con un muchacho, que pues es una pregunta, bueno, es un comentario muy mecánico, Martín, discúlpame.
Sí.
No suelo hacerlo.
No importa.
Realmente, pues, estoy desesperado, molesto. Yo tuve problemas con un muchacho. No quiero pelear porque no es algo correcto, pero... porque no quiero. Pero como que algo me dicta que lo haga, o sea, la estupidez.
Ajá.
¿Qué puedo hacer?
Pues mira, acabo de hacer exactamente el tema de instinto e inteligencia. El instinto ahorita te dice que pues probablemente viene el desquite, si me explico. No sé qué problema haya sido.
Ajá.
Pero probablemente sí te indica ahorita el instinto que te muevas sobre el desquite, viene la ira, ¿sí me explico? Las ganas de, como lo dices tú, de pelear y demás. Sin embargo, la inteligencia es 100,000 veces más poderosa que cualquier acto del instinto. Una persona con inteligencia resuelve cualquier problemática que tenga frente a él y sin necesidad de ninguna alteración, además de todo. Te voy a dar un ejemplo, ¿eh? El otro día estaba comentando de una manera tremendamente interesante en una plática que tuvimos Henrik, Carol Cosiva y yo. ¿Sí sabes quién es Henrik, Carol Cosiva?
Sí, sí.
Participa aquí con El Origen de las Religiones.
Uh-huh.
Estábamos platicando y comentó acerca de Flavio Josefo. Flavio Josefo vivió en la época de tres emperadores romanos de lo más irracionales y además de lo más agresivos, entre ellos Calígula. ¿Sí me explico?
Sí.
¿Sabes tú lo que hacía Calígula con la gente cuando él caminaba por la calle si lo volteaban a ver?
No.
Con solo voltearlo a ver, en un acto irracional, estúpido, pero que él gozaba, los mandaba a cortar la cabeza de inmediato. Era un asesino, ¿sí me explico? Por solo eso. Cuando Calígula salía a la calle, todo mundo se cuidaba de ni siquiera dirigirle la mirada. Algunos se escondían porque no sabían a quién le iba a tocar la muerte, ¿sí me explico? ¿Sabías que Flavio Josefo, siendo un millonario de la época, le prestó dinero a Calígula y le cobraba y Calígula no lo mandó matar?
Uh-huh.
¿Sabes por qué?
Uh-huh.
Inteligencia. Imagínate el nivel de inteligencia de Flavio Josefo para vivir en la época de Calígula, habiéndole prestado lana
cobrándole y no le mató.
Ajá.
Y sobrevivió a varios emperadores. Ahora, ¿tú crees que Flavio Josefo se dejaba llevar por su ira?
Pues no.
Porque era brutalmente inteligente, no era instintivo. ¿Sí me explico?
Pero no todos somos así.
Yo lo sé. Y como no somos todos así, también pretextos hay un chorro para no seguir el cuarto camino.
Yo solo sé que me encanta el conocimiento, pero aprenderlo yo pienso que cualquiera lo hace, pero llevarlo a la práctica solo pocos.
Lo que pasa es que llevarlo a la práctica, para poder llevar este conocimiento a la práctica, a fuerza necesitas darte cuenta, primeramente, de que gozas el sufrimiento y que no estás dispuesto a sacrificarlo. Esto es un poco difícil de notar en tu situación ahorita, pero créeme, créeme que tu cerebro es adicto a los estados negativos. Ese es uno. Dos, es muy fácil decir... El conocimiento todo el mundo lo entiende, pero llevarlo a la práctica muy pocos. Y la pregunta es, si lo entiendes tan bien, ¿por qué no eres de esos pocos que lo llevan a la práctica?
Porque no lo comprendo.
Porque no lo comprendes. ¿Y por qué no lo comprendes?
Por falta de voluntad.
No, no es falta de voluntad, es que no se te antoja comprenderlo. Nada más es eso, créemelo. Es a ese nivel. Fíjate bien, cuando la vida te da las oportunidades de aplicar el conocimiento, es cuando las desperdicias.
¿Crees que esta sea una de ellas?
No, no lo creo. Es una de esas oportunidades. Y las desperdicias...
Es como lo de crear un modelo de universo.
No, no te vayas hasta allá. Ahorita... No te puedes ir hasta allá en tanto que tienes un shock con la ira ahorita, ¿sí me explico? Y mira, no importa de qué se trate, probablemente fue un abuso, ¿sí me explico?
Sí, es que hace cuenta que tengo ganas de darle en su mouse.
¡Claro!
O sea, de tronársela para tonto.
Me impresiona la perfección de los términos que acabas de usar. Ciegos guiando a sus ciegos.
Eso soy yo.
¿Eh?
O sea que yo soy el tuerto.
No, hombre, la neta, no tienes ninguno de los dos, ¿eh? No tienes ninguno de los dos, dije ciego. Es más, yo no lo dije, tú lo dijiste. Dijiste, me ciega la ira, ¿cierto o falso?
Sí.
Ah, caray, fíjate nada más qué chistoso. O sea que puedes ver que estás ciego, que te ciega, que no te mueves con inteligencia, pero no lo puedes controlar ni porque lo estás diciendo. Todo el punto es que no disparas la observación de sí. Si disparas la observación de sí, automáticamente, pero sobre el estado, automáticamente lo eliminas. Pero ahí ya tendría que empezar con todas las explicaciones, que no es el día hoy, ¿no?
Claro.
¿Y consejo, aplícate.
¿Y por qué hay vislumbres?
Porque los vislumbres vienen en los eventos ligeros. En los eventos ligeros todo mundo vislumbra. En los eventos potentes todo mundo truena. Ahorita puede ser que estés ante un evento potente y no tienes, pero ni sombra de los vislumbres.
¿Tú qué harías en mi caso, Marvin?
No lo sé
porque... Ah, sí, a grandes rasgos, como te lo...
No lo sé porque ni lo conozco el caso.
O
ni
sea...
siquiera sé nada, ni siquiera sé por qué, cómo, qué es lo generó, a qué hora, fue un abuso, no fue un abuso.
¿Puedo decírtelo en 10 segundos?
A ver, vamos, tengo llamadas allá esperando.
Rapidísimo.
A ver, rapidísimo.
Hace cuenta, tú tienes una pareja.
Sí.
Para casarte.
Sí.
Entonces tú tienes una buena confianza y todo eso, ¿no? Pero de repente, pues, hay cosas que, pues, tú estás seguro de la pareja, pues, te brinda su sinceridad y punto. Pero hay veces en las cuales ya empiezas... empiezan a molestar a la persona, molestar, calmas una, razonas otra. Pero llega un momento que ya no se puede. ¿Tú qué harías en ese momento?
A ver, ¿molestar a qué persona?
Una persona externa a tu relación.
A ver, pero no entiendo algo. ¿A quién molesta la persona?
A una persona, a tu novia, digamos.
¿A mi novia?
Uh-huh.
Bueno, pues yo sin ninguna ira busco el mejor evento que tenga que realizar. Pero va a depender, o sea, es que mira, aquí hay que bailar al son que te toquen, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
Entonces tendríamos que pensar qué persona es, cómo se mueve. Yo iría a hablar con la persona y le explicaría la situación. Le diría, mira, esta situación es molesta, ¿sí me explico?
Uh-huh.
Esta situación es así, atado y el rollo. Y en el momento, yo sabría qué decir, de modo que comprenda lo que le estoy diciendo.
Okay.
Yo sabría qué hacer para que se mueva, pero es muy difícil. La pregunta que haces de tú qué harías en mi caso, pues no lo sé. De hablar con la persona hasta meterle una demanda, o sea,
okay.
No lo sé.
Tú hablas bien con la persona, pero si la persona verbalmente te agrede, incluso física, obviamente te defiendes, ¿no?
Mira, si hay una agresión física, obviamente tienes que defender.
Ajá.
No vas, y lo he dicho en todas las conferencias, el cuarto camino no quiere decir que te vas a dejar poner una moquetiza, ¿sí me explico?
Ajá.
Te tienes que defender, eso es a fuerza. Pero también falta ver qué fue lo que se le dijo, cómo se le abordó. Es que ahí es donde entra la inteligencia de la que estoy hablando.
Ajá.
Ahí es donde hay que saber manejar la situación. Si Flavio José se hubiese querido poner con Calígula, pues Calígula lo mata y se acabó el asunto. ¿De qué modo se movió? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo habló? ¿Se supo conducir? ¿Sí me explico? Es que hay muchas cosas que intervienen. ¿Cómo vas vibrando? ¿Qué química sueltas? ¿Llegaste con inseguridad? ¿No llegaste con inseguridad? ¿Sí me explico? O sea, son muchos fenómenos.
O sea, exactamente lo que me dijo Hugo.
¿Qué? No sé qué te dijo.
Pues lo que me estás diciendo. Pero pues sí habría yo que analizar la situación. Pues mira, yo pienso hablar con esta persona de la mejor manera. ¿Sabes qué? Esto me molesta. Yo pienso que ponerle un alto punto.
Ajá.
Pero pues si se pone agresivo, pues ni modo. ¿Cómo ves?
Pues sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la ira?
Pues ninguna, pero en el momento...
Tampoco, he dicho aquí en muchos programas de radio que tú puedes defenderte y si es necesario llegar a los golpes, va. Pero ¿y la ira? ¿Qué rayos tiene que ver ahí? Y la gente a veces no lo entiende bien, pero te lo voy a poner de este modo. Fíjate en este ejemplo. Fíjate bien. La base de las artes marciales es justamente el acto de la defensa personal sin alteraciones emocionales.
O sea, ¿tú te peleas sin coraje?
Mira, el problema es que no me metas a mí. El problema es que razones lo tuyo. Uno, sabes que nunca hablo de mí.
Exacto.
En primer lugar. En segundo lugar, con todo respeto, te digo algo. A la gente, obsérvala por lo que tiene en el coco, ¿sí me explico?
Ajá.
O sea, no es lógico que en una película pongan a un Jesucristo haciendo exactamente las mismas cosas que toda la gente cuando abre la boca y se ve que piensa completamente diferente a toda la gente, ¿sí me explico?
Ajá.
Ni Gurdjieff, ni Ouspensky. Yo soy una pelusa junto a esos seres, ¿sí me explico? Pero definitivamente tengo algo en el coco que no sirve como referencia de acción sobre los ejemplos concretos, en este caso de tu persona.
Claro, sos distinto.
Sí, no puedes tratar de escuchar qué haría yo para de ahí tomar una decisión tú. No se puede. Ni yo te puedo decir qué haría porque necesito muchísima información. Empezando, nada más empezando, Porque si el mono mide 1.90 y pesa 110 kilos de músculo, sería estúpido que te diga que te pongas contra él, ¿sí me explico? O sea, ahora, estás entrenado en artes marciales bien, verdaderamente potente, no sé ni qué musculatura tienes. Todo eso se mide en los procesos de la inteligencia.
No, pues con esos parámetros, pues ni meterse, hombre.
Entonces, todo esto es lo que hay que ver. Yo lo único que te digo ya para cerrar y hacer otra llamada.
Sí.
Yo lo único que te digo es esto. La inteligencia es la herramienta más potente que tiene un Homo sapiens sapiens. Y si los neandertales se extinguieron, fue porque los Homo sapiens los mataron. Y los neandertales eran muchísimo más fuertes y mejor adaptados al medio que el Homo sapiens. Nada más que el Homo sapiens.
Y la conciencia es superior a los Homo sapiens.
No, no, no. Los dos tenían conciencia. Los dos tenían conciencia. Nada más que el Homo sapiens tenía más coco que el neandertal. Manejó más la inteligencia que el instinto. Y entonces triunfaron a pesar de ser bestias, porque digo, extinguir a otra especie, ¿verdad? A pesar de ser seres mucho más débiles que los neandertales. Entonces, tú piénsale, tú resuelve la bronca, es caso concreto, pero sí te digo, si mueves la inteligencia triunfas, si mueves el instinto, vales gorra.
Bueno, Martín, pues muchas gracias. Y por último, esa película de La Última Pasión de Cristo, ¿ya la viste?
No, no la han estrenado.
¿Y es? Bueno, ya en pirata ya está.
Ah, no, pero yo no le entro.
Pero fíjate que es cierto eso que dices, ¿eh? De que humanizan mucho a Jesucristo.
Claro.
Pero bueno.
Vamos a verla. Ya que la estrenen, ya les hago comentarios.
Bueno.
Dale.
Pero de verdad, porque te quedaste en la Matrix 2, ¿eh?
Sí, también tengo que hacer comentarios.
Bueno.
Va, pues. Dale, ya me voy, señor.
Saludos a Marina.
Gracias.
Bye, bye.
Bye, bye. Bueno, vamos a la siguiente llamada. Bueno.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Habla Haiget?
Bien, ¿perdón?
Haiget.
¿Qué onda, Haiget? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Martín? Oye, pero es que estás citando a Jesucristo y todo eso con la llamada anterior de ciegos viendo a sus ciegos. Es que realmente te pones a pensar, ¿qué no enseñó Jesucristo? O sea, y es, realmente lo abarca todo y... Quisiera aclarar, bueno, si me permites, que es que yo sé que hay gente nueva que te está escuchando, porque, bueno, yo lo he recomendado el programa, ¿no?
Sí.
A lo que te refieres con si tengo fe, si tengo fe en Dios, el por qué, hay que aclararles que esa fe no es de, si yo te quiero mucho y todo eso, sino a lo que se refiere es fe en sí mismos, ¿no?
Claro.
Y eso abarca otra vez otro conocimiento, que es tener fe en sí mismos. Y, o sea, nada más para que les quede...
La fe es un concepto absolutamente equivocado.
Sí.
La fe, desgraciadamente, hoy la clavan, la meten mucho en fe religiosa. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Fe religiosa. El término está bien aplicado, digo, bien... No, perdón. No está bien aplicado, está bien mencionado. Y está pésimamente aplicado. Una cosa es la creencia y otra es la fe. Las creencias es en lo que se mueve la gente insegura. Las creencias es lo que usan las religiones. ¿Sí me explico? Se cree en un Dios. Se cree en los angelitos, se cree en el Espíritu Santo, se cree que Diosito nos va a ayudar y se cree que nos va a salvar y se cree que todo lo manda Diosito por algo y se cree que todo, que Diosito me va a ayudar si le pido algo y ahí se la pasa todo con las creencias, ¿sí me explico?
Claro.
Esa es una broncota. Las creencias son
el mundo de la magia. Es decir, el pensamiento humano se mueve en pensamientos que surgen en la prehistoria. Por ejemplo, el pensamiento mágico es lo primero que crea el Homo sapiens sapiens y el Neandertal por fenómenos de angustia y de desesperación. El pensamiento mágico, cuando un animal en la caza mataba a uno de los de su grupo, el Neandertal o el Homo sapiens se desesperaba y se angustiaba tanto que corría a agarrar los huesos del animal y los golpeaba y le hacía marcas, pensando que así ya no iban a lesionar a nadie. ¿Sí me explico? Empiezan los rituales, empieza el chamanismo, empieza la magia en todas partes del mundo. Esta magia hoy todavía vive. Los pensamientos mágicos de los humanos. Luego, bueno, para no colgarme ahorita con el pensamiento mágico. Luego viene el pensamiento mitológico. Es otro rango del pensamiento humano. Luego viene el pensamiento es magia, mito, filosofía y religión. Primero pensamiento mágico, luego pensamiento mitológico, luego pensamiento filosófico y pensamiento religioso. El religioso no se refiere a magia, se refiere a religar todos los cabos del conocimiento que te llevan a una verdad. Religioso no es ir a misa, religioso no es rezar, religioso no es meterse a un convento. Todo eso está mal, todo eso es tonto. ¿Sí me explico? En el sentido de la aplicación de religioso, ¿eh? No digo que sea tonto el acto. Entonces, religioso es religar un cúmulo de información de distintas disciplinas que te van a llevar a la comprensión de las cosas y por tanto a crecer internamente. La fe solamente se puede dar a través de esa religiosidad de ideas. Es decir, si religas varias ideas de astronomía con química, con radiación solar, con biología, comprendes por qué nace una célula. ¿Sí me explico? Y entonces sí puedes decir que tienes fe de cómo se creó una célula, porque la fe es la absoluta certeza de algo a través de la comprobación de los hechos. ¿Sí me explico? Eso es fe. La absoluta certeza de algo a través de la comprobación de los hechos. Eso es fe. Ahora, tú ve a un notario público. Un notario te da fe pública, ¿cierto o falso?
Cierto.
Te da fe, ¿sabes cuándo? Cuando religa varios puntos y comprueba que el terreno o casa es tuyo. Si no, no te da fe pública. Entonces la fe es que el notario tiene la absoluta certeza de que la casa es tuya porque comprobó los hechos. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a la religión. Un sacerdote, si llegas cargando a un niño de 2 meses de nacido y le dices: padre, lo bauticé en Oaxaca hace 2 meses, pero ya perdí la fe de bautizo, ¿no me da una? ¿Tú crees que te la da?
No.
¿Sabes por qué no te la da?
¿Por qué?
Porque no le consta que el niño esté bautizado. Si el sacerdote lo agarra y lo bautiza, entonces comprueba los hechos y te da la fe de bautismo. Entonces la fe es la absoluta certeza de algo a través de haber comprobado los hechos. Ahora, ¿tú has estudiado a fondo qué es Dios?
No.
¿Al punto que ese estudio te haya llevado a un alto nivel de religar varios cabos para que comprendas qué es Dios?
Uy, no.
¿Entonces te consta qué es Dios, dónde está y si existe?
No.
¿Entonces no puedes tener fe? Entonces, crees que existe, pero no tienes fe. Ahora dime, ¿cuánta gente está como tú?
Creo que muchas.
¿Te das cuenta entonces por qué sufren? ¿Cómo no van a sufrir si nadie tiene fe, si todo mundo cree? ¿Sí me explico?
Sí.
Vamos hacia ti mismo, a la gente misma. Tú has estudiado tu cerebro, tu psicología, tus estados emocionales, tus razonamientos intelectuales. Tú te has estudiado internamente al punto que te comprendas perfectamente.
No, hasta el punto no.
Entonces tampoco puedes tener fe en ti.
Yeah.
Ahora me pregunto, ¿cómo puede vivir la gente así? Eso es un milagro, me cae que Dios existe para que la humanidad viva sin comprender nada, híjole, imitando todo y que no les conste nada. Me cae que estamos vivos por obra y gracia del milagro de Dios. ¿Me explico? Nadie entiende nada. Nadie tiene fe en nada. Esa es la explicación por la que la gente sufre, por la que la gente solamente busca el billete, el sexo, el poder y el dinero, porque en eso sí creen, adoradores del borrego de oro. ¿Sí me explico?
Sí.
En eso sí creen. ¿Por qué? Porque eso sí, bien que lo han estudiado. Eso sí les consta, eso sí lo comprenden, en eso sí tienen fe en el billete, en el sexo y en el poder. ¿Y en ustedes? ¿Sí me explico? Esa es toda la bronca, hombre.
Claro.
Y así la gente quiere quitarse el temor. ¡Qué buen chiste! Está para ponerlo ahí en Condorito. Así la gente quiere quitarse la ira. Así la gente habla de irse a hincar a misa en los domingos. Así la gente quiere educar a sus hijos. Pues ¿cómo fregados los educa? ¿Te das cuenta?
Me doy cuenta, güey.
Ahora nada más sácale cuentas. ¿Cuánta gente vive así? Te doy el dato, 98% de la población mundial.
Okay.
Importa la empresa, importa la lana, importa el sexo, importa el trabajo, importa el poder. Ahí están sacando sus videos, haciendo pura marranería. Bolas de... No puedo decirlo al aire.
Pero te entiendo.
¿Sí me explico?
Claro.
Esa bola de animales irracionales. Entonces, toda la gente vive así y nadie entiende por qué. ¿Tú crees que no sabían que estaban haciendo mal?
Claro que
¿que iba a haber consecuencias? Dime, ¿y entonces por qué lo hacen? Fíjate, es como si yo sé que voy a hacer algo que está mal. Voy a hacer algo que sí que va a haber consecuencias. Y lo hago. Pues necesito estar estúpido. ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, imagínate los niveles, pues bien decían Gurdjieff y Ouspensky, que la política solo está en manos de los seres de más bajo nivel de conciencia. Imagínate qué grueso. ¿Vale?
Bueno, una preguntita chiquita.
Ya le voy a bajar porque se me van a traumar. Ya le voy a bajar el nivel. ¿Qué pasó?
Okay. Entonces hablamos de instinto e inteligencia. La persona más instintiva puede hablar. Entonces, ¿el hablar es instinto o inteligencia?
El hablar es imitación. El hablar se da por un proceso inteligente del ser humano en cierto grado. Nada más en cierto grado. Ejemplo, se utiliza la inteligencia para hablar
¿Hasta qué ya lo haces? ¿A qué edad ya lo haces?
No sé, 3, 4 años.
Exacto, ¿y después?
Imita todo lo que te han dicho.
Claro.
Repites.
Ya nada más empiezas a repetir todo. Todo lo repites, todo. A ver, si llegas a la universidad y oyes, ¿qué edad tienes?
19.
¿Estás estudiando?
Sí.
¿Qué?
Ingeniería en computación.
Ok, si tú llegas y escuchas a un maestro en ingeniería de computación que te dice, y un microchip tiene tanto rollo ahí adentro y hace tales cosas y además logra almacenar tantos mil o millones de caracteres, un impulso eléctrico, el rollo y la tostada, ¿tú te vas? 3 años después estás sentado con una persona en una fiesta y empiezan a platicar. Y te dice, oye, ¿te has fijado la maravilla de lo que es un microchip? Sí, mira, un microchip tiene esto adentro y almacena tantos mil caracteres y tiene tantos impulsos eléctricos y el rollo y... ¿Estás repitiendo o tú lo inventaste?
Me estoy repitiendo lo que escuché.
¡Órale, qué inteligente, man! ¡Hombre, qué inteligente! ¡Sale! Yo también voy a repetir todo, fíjate. Debe ser interesante repetirse. Me relaja el cerebro y ya no pienso. ¿Te das cuenta?
Sí, ya.
¿Por qué crees que Gurdjieff, por qué crees que, perdón, Ouspensky rechazó todos los títulos que le daba la universidad con honores? Salió con honores como un fenómeno del pensamiento humano. Hizo varias carreras. Salió súper reconocido con los más altos honores. ¿Y sabes qué hizo Ouspensky? Rechazó todos los títulos y dijo que él jamás recibiría ningún honor ni título de un sistema educacional inservible. Imagínate.
No, pues eso sí no lo sabía.
Porque se da cuenta que nadie razona, todo mundo imita, cual primate curioso.
Ya
me voy, señor. Okay. Tengo varias llamadas allá.
Claro, Martín, yo entiendo.
Sale, pues.
Oye, pero muchísimas gracias por hacer una explicación excelente, ¿eh?
Al contrario, pues gracias a ti por escucharme.
Ok, Martín.
Bye, bye. Oye,
nada más lo del libro y la página. Siempre te estoy ahí.
Sí, qué bueno. Tú no le aflojes porque me presionas. Qué bueno. Oye, ya vienen... Mira, ya está encima, nada más que estoy empatando la página para hacer la presentación con mi libro también.
Va que va.
Mientras, vete a la conferencia 1. Conferencia 1 ya es este domingo. ¿Quieres entrar? Mira, todo lo que he dicho aquí es ligerito.
Sí.
Me explico contra las técnicas que se dan en la conferencia. Entonces, ¿quieres meterte al rollo cañón? De veras, pero en serio. ¿Quieres llevar tu cerebro a otro nivel? Lánzate, aprende cómo está la situación. Domingo, 2 de la tarde.
Va que va.
Dale pues.
Órale pues, esté bien.
Gracias, bye. Bye bye. Bien, vamos a la siguiente línea. Ahorita, miren, después de esta llamada voy a dar todos los datos de la conferencia número 1 para que los tengan a la mano. Vamos rápidamente a la llamada. Le aviso para que vaya tomando su pluma y pueda anotar. Vamos a la llamada. Bueno.
Buenas noches.
Hola. Bueno. Bueno. Uy, apenas entró y lo perdimos. A ver si lo encontramos. No cuelgues, te rescataremos. A ver. Bueno. 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 Bueno.
¿Sí? Ya.
No, ah, sí, ya.
¿Sí?
¿Qué pasó? ¿Quién habla?
Daniel.
¿Qué onda, Daniel?
Hablo, tengo una... Bueno, lo que pasa es que el otro día hablaste de la media explicación.
Sí.
Bueno, o sea, te referías a que la identificación es, ya de cuenta, porque uno se identifica con determinado artista, determinado maestro, hasta con tu papá.
¿Sí?
¿Sí? ¿Vendría haciendo eso?
¿La identificación?
La no identificación.
La no identificación no, ¿eh?
Más bien, bueno, esa es la identificación, ¿no?
Sí, esa es la identificación.
Entonces, tú cuando hablas de la reina de identificación es, o sea, ser tú mismo y a lo mejor nada más escuchar este...
No, mira, ojo, sí tienes razón, ¿eh? En esta parte sí tienes razón. Sin embargo, en el cuarto camino, la no identificación es, digámosle ahorita, 144,000 veces más compleja y extensa y abundante. No es nada más hacia el papá o el ídolo, ¿sí me explico? Para nada, olvídalo. Si tienes razón, es una de todas las formas de identificación de un humano, ¿sí me explico? Entonces, la no identificación es una explicación tremendamente extensa que abarca muchísimos otros puntos que hay que conocer, con los que hay que tener cuidado, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces hay que explicarla toda, porque si viene, digo, es cierto lo que dices, la identificación con el papá, hasta con una caricatura, ¿sí me explico?
Ajá.
O sea, eso es verdad. Pero de esos 144,000 puntos, nada más uno es este al que te refieres.
Órale.
Y es aún más importante que esas identificaciones, observar las identificaciones con la vida misma. Y las identificaciones con tus estados negativos psicológicos. Y tus identificaciones con necesidades de algunos fenómenos que generan problemas existenciales. Y tus identificaciones con muchísimas formas de la existencia. Realmente la bronca más fuerte está con la identificación de tus propios estados. Pero hay que explicar qué es la identificación, porque la identificación no es nada más con el padre. La identificación se refiere a algo que te sientes parte de. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, tú te sientes parte de tu padre. Es como si tú fueras tu padre. Es una proyección, ¿sí me explico? O tú te sientes el ídolo. Ves Karate Kid y sales pateando. Ves Superman y sales volando. ¿Sí me explico?
Sí.
Ves la película de Aquaman y sales nadando. Y así sucesivamente. Ves la de Hulk y sales golpeando. Entonces, estos fenómenos de identificación, cuando te sientes parte de... Imagínate la gente que está identificada con el dinero,
¿no?
Se siente parte de... Pero todo eso es más complejo y más extenso de explicar y hay que hacerlo con detalle, ¿sale?
Sale.
Órale pues, señor.
Okay. Oye, es que otra pregunta.
Sí.
Cuando fui a una conferencia, creo que fue las 12, las 3, no me acuerdo.
Sí.
Hablaste de de los yoes que nosotros tenemos, por decir, los yoes de ira, pero son muchos. O sea, son millones, ¿no?
Sí.
Entonces, por decir, cuando uno hace observación de sí, ¿vas eliminando uno por uno?
No. Los yoes mueren por legiones, ¿eh? En un solo y breve incremento de conciencia se desintegran miles de yoes y hasta los que no habías ni siquiera observado.
Órale.
O sea, pero eso también tiene sus detalles explicativos que tengo que entrar, ¿sí me explico?
Ok, pero entonces vuelven a aparecer, bueno, digamos, eso ya no, pero uno es parecido, ¿no? O sea, porque no
sí, claro, sí, siempre van a estar apareciendo, no nuevos, sino los de mayor nivel, que se van produciendo en el mundo interno, se van, digamos, que sientes como una especie de reproducción, pero no es así. Punto aquí. ¿Va?
Bueno, gracias
a ti.
Saludos.
Bye bye. Bien, vamos ¿sí? Ah, va, vamos a la última llamada. Bueno.
Sí, buenas noches, Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla?
Francisco.
¿Qué onda, Pancho? ¿Cómo estás?
Nada más, hablarte, la otra vez tocaste un tema de la pereza.
Sí.
Pero ya lo escuché casi al último.
Ajá.
Y ya no lo he vuelto a escuchar.
¿La pereza?
Sí, la pereza.
Ajá.
Sí, porque yo tengo ese defecto y cuando lo quiero trabajar... Siempre aparecen en mi mente ciertos miedos.
¿Siempre aparece qué?
En mi mente, como ciertos miedos.
¿Con la pereza?
Sí, cuando la he querido trabajar.
Ajá. Mira,
sí tendría que meterle kilos a la explicación, porque estás un poquito revuelto. El miedo no es por la pereza, ¿sí me explico?
Sí.
Es al revés. La pereza, o sea, el miedo es el que produce la pereza, no la pereza al miedo. Cuando en la vida te da miedo algo, espérame un segundito, ¿sí? Espérame un momento. ¿Puedes venir un segundito? Huélale, por favor. Permíteme, tengo aquí un problema con el audio. Tengo aquí un pequeño problemita con el audio, espérame. Ya, ahora sí. Mira, la situación es esta. Necesito explicarlo detenidamente. El miedo produce pereza en tanto que cada vez que hay miedo, le estás perdiendo un poco el sentido a la vida. ¿Sí me explico?
Sí.
Le pierdes el entusiasmo a la vida. Por ejemplo, tú no quieres tener nada que ver con aquellas formas de la existencia que te producen temor.
Sí.
Y como no quieres nada que ver con aquellas formas de la vida que producen temor, entonces te desanimas a enfrentarlas. Cuando te desanimas a enfrentarlas, obviamente sientes un estado como de pereza. ¿Sí? ¿Va quedando claro?
Sí.
Pero no son solamente los aspectos del temor lo que produce pereza. Son múltiples también, y tengo que explicarlos, pero es imposible en este momento.
Y hablabas por imitación, ¿eso ya viene desde cuando uno, en el ambiente que crece uno?
Sí, claro, desde luego.
¿Eh?
El ambiente en el que creces es lo que te instala los programas que después te van a estar dando lata en el cerebro. ¿Sí me expliqué?
Sí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber entrar al cerebro y modificar esas conexiones neuronales. Eso es todo lo que te enseña a hacer el cuarto camino.
Ajá.
¿Sale?
Sí, porque yo tengo buenas ideas, pero cuando... buenos proyectos, pero cuando los platico o los comento,
sí,
y me llegan o sembran dudas en mí, todo eso me hace que ya no, como que ya no le eche ganas.
Claro, obvio.
Entonces, claro. ¿No es lo mejor que quedar callado?
Pues mira, no es lo mejor, pero yo tengo que ser responsable aquí, ¿sí me explico?
Sí.
O sea, mientras tú no tomes el conocimiento, no te puedo decir qué es lo mejor. No me queda más que decirte hoy, ahorita, lo mejor es que te quedes callado.
¿Sí
me explico? Que no es lo mejor, no es lo mejor. Tú puedes dialogar, pero es más, a veces el diálogo te ayuda a ver cosas que no habías visto. ¿Sí me explico?
Sí.
A lo mejor te ayuda a no caer en errores en los que ibas a caer. Pero quién sabe, todo va a depender. Es que por eso yo no me meto a los casos concretos, porque no puedo meterme a un caso que no conozco.
Sí. ¿Y ese tema no lo podrás volver a tocar?
Aunque toque el tema, no te voy a sacar de la duda, porque lo que tú estás mencionando involucra demasiado conocimiento. Entonces, es un poco complejo. Si quieres, de todos modos lo hago, pero no podría hacerlo inmediatamente porque lo acabo de hacer.
Sí.
¿Por qué no te lanzas a la 1?
¿A cuándo es?
Este domingo.
¿A qué hora es
eso? Mira, voy a cortar contigo.
Sí.
Y voy a dar todos los datos para que los anotes, ¿va?
Bueno, sí.
Órale, y ahí ya platicamos de manera extensa, son 5 horas de conferencia.
Sí, gracias.
A ti, bye bye. Bien, pues vámonos tendidos, porque por allá anda Omar Sierra ya listo para entrar a esta otra sección. Entonces vamos rápido, le voy a dar los datos de la conferencia número 1. Ahí le van. Domingo 14 de marzo, o sea, este domingo.